Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Continuamos en Energía Total, edición Casa. Gracias por acompañarme. Te habla tu amiga Joana Torres. Continuamos nuestra conversación con el historiador, abogado, escritor, comunicador César Vidal. Hoy hablando un poquito sobre su libro Un Mundo que Cambia. César, increíble. Hemos estado hablando un poco de la primera parte de tu libro donde pues dimos un poco de historia, especificaciones, puntos de referencia a cuáles son algunos de los peligros de la democracia y terminamos hablando sobre la agenda globalista. Suena interesante y sin embargo no muchas personas saben lo que es. ¿Sí nos das un poquito de contexto y definición?
Sí, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones que hay que delimitar. La primera es que no es lo mismo que la globalización. La segunda es definir qué es la agenda globalista. No es lo mismo que la globalización. La globalización es un fenómeno maravilloso que hace que, por ejemplo, Un Mundo que Cambia se haya publicado en Nashville, en Tennessee, en el sur de los Estados Unidos, pero a las 2 horas de aparecer en Amazon España el libro se hubiera agotado. Eso sería imposible sin la globalización. La globalización es lo que hace que en un momento determinado una persona que vive en el Japón, puede de pronto comprar una película que se ha producido en Estados Unidos o un libro que se ha publicado en Estados Unidos. La globalización es lo que hace que la gente que vivimos en Estados Unidos podamos comprar el café de Colombia sin ningún tipo de problema, por ejemplo. Es decir, la globalización, en términos generales, es un fenómeno maravilloso que ha acercado los países, que ha acercado los productos, que ha acercado a las personas. Es distinto lo que es la agenda globalista. Ahora, por si alguien piensa que esto es una historia de conspiranoicos y que voy a empezar pues a hablar de los reptilianos o algo así, quisiera decir que para mí la mejor definición de la agenda globalista la da precisamente David Rockefeller, que ha sido uno de los grandes impulsores de la agenda globalista, en la página 405 de sus memorias, donde dice lo siguiente, cito: "Algunos incluso creen que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas y como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura integrada global, política y económica. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello". La definición de Rockefeller es muy clara. ¿Qué es la agenda globalista de la que nos acusan? Que es verdad, que además me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Bueno, es la existencia de una cábala secreta que busca sustituir el mundo actual de naciones-estados por un mundo que tenga una sola estructura de carácter global, política y económica. Un solo mundo, si ustedes quieren, dice David Rockefeller, o como han dicho otros, un nuevo orden mundial en multitud de ocasiones. Eso es la agenda globalista. La agenda globalista implica que al final una pequeña cábala formada por muy poca gente, a la que no ha elegido nadie, que no tiene ningún tipo de legitimidad, va a cambiar el mundo para que sea un solo mundo y poder dominar ese mundo. Y por supuesto, eso implica que las naciones van a dejar de ser naciones independientes y soberanas y se van a convertir en protectorados de la agenda globalista, y eso implica que no solamente las naciones, sino también la familia y añadiría en tercer lugar los cristianos bíblicos. Quiero subrayar mucho el elemento de bíblicos, no toda gente que pertenece a una confesión que dice que es cristiana, sino los cristianos bíblicos son gente que efectivamente se ven como obstáculos de esa agenda globalista y contra los que va a caer la acción de la agenda globalista.
Wow. En esto sí tenemos que detenernos un poquito porque pienso que es un poco confuso para algunas personas. Muchas de las propuestas de la agenda globalista suenan atractivas. Vamos a hablar de defender el planeta. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de abrir las fronteras, de lo cual mencionamos un poquito en el segmento anterior, pero no faltará la persona que diga: César, pero ¿Qué tiene de malo recibir a las personas que vienen a avanzar, a tener una nueva oportunidad, a darle a sus hijos un mejor futuro? ¿Por qué tener barreras, muros, limitarlos? Y varias propuestas de la agenda globalista apela a este tipo de idea.
Bueno, vamos a ver, la agenda globalista parte de un principio más que testado en política, que es para que se apoye una causa, tú no tienes que contar lo que hay detrás ni lo que persigues con esa causa. Lo que tienes que hacer es apelar a los sentimientos de la persona. Wow. Es decir, si tú de lo que hablas es de que efectivamente vas a abrir las fronteras y van a llegar decenas de millones de inmigrantes, la gente se va a aterrar y con razón. Por lo tanto, de lo que hablamos es de la solidaridad entre los pueblos, de la ayuda a los necesitados, etcétera, etcétera. Si tú le dices a la gente, por ejemplo, que toda la historia de la calentología, del calentamiento global, es una falsedad, que lo que pretende es controlar la economía de las distintas naciones, lo va a rechazar. Si dices que lo que quieres es salvar el planeta, pues evidentemente eso apela a tus sentimientos. Hablamos antes de las inmigraciones, quisiera detenerme ahora, por ejemplo, en el tema de la calentología. Vamos a ver, es una de las mayores estafas que se han planteado. Claro que el ser humano puede contaminar ríos y lamentablemente lo hace. Claro que el ser humano te puede contaminar campos y lamentablemente lo hace. Claro que el ser humano puede ensuciar el mar y lamentablemente lo hace. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es pretender que este planeta se calienta como consecuencia de la acción humana y que, por lo tanto, tiene que haber una instancia supranacional que decida lo que hacemos económicamente. Y voy a intentar explicar por qué esto es así. Es decir, primero, nosotros conocemos al menos tres épocas en las que este planeta ha estado tanto o más caliente de lo que está ahora. Una de ellas fue en el siglo XIII a.C., en la época de la Guerra de Troya, y no creo que los troyanos fueran bombardeando con sus aviones las posiciones de los griegos, ni que los griegos tuvieran carros de combate movidos con gasolina, ni que hubiera grandes fábricas arrojando humo a la atmósfera. Otra época fue en el siglo I a.C., en la época de Julio César, y las legiones de Julio César no se desplazaban en camiones, ni utilizaban tanques, ni utilizaban aviación o cosa parecida. Y la otra se produce en plena Edad Media, donde, por supuesto, tampoco existe nada de esto. La razón fundamental de los cambios de clima del planeta Tierra y que implica que en algunos momentos se ha calentado incluso más que ahora, es el Sol, y tiene una enorme lógica, porque el astro que da calor a la Tierra no es la Tierra, es el Sol. Y si el Sol ahora mismo se apagara, moriríamos seguramente, pero de manera casi inmediata, porque la Tierra carecería de calor, y al mismo tiempo, si cambia el calor del Sol, cambia el de la Tierra. De la misma manera que si tú estás en una casa y tienes una chimenea y le echas más madera a la chimenea, pues notas que hace más calor. Este es un principio elemental. Ahora, si contamos que la culpa de esto la tiene el hombre y que hay que controlar las industrias, etcétera, llegamos a un instrumento perfecto de dominio, porque decidimos qué países se desarrollan y qué países no se desarrollan y cómo intervenimos la economía de esos países. Y esto es algo tremendo. Por ejemplo, uno de los últimos informes de hace muy poquitos días del Fondo Monetario Internacional ha decidido que Hispanoamérica no va a tener industria. Punto. Final. No vais a tener industria. Y entonces veréis lo que hacéis, pero si en un momento determinado México o Perú o Argentina o cualquier otro país decide desarrollarse industrialmente, le van a decir no, que calientas mucho el planeta, olvídate de eso y tú verás cómo te desarrollas. Es decir, el instrumento de coacción, de presión, de poder imponer a otras naciones lo que tienen que hacer, ya está fabricado. Dentro de un país esto no es mejor. Es decir, cualquiera que lea lo que es el Green New Deal, el famoso nuevo trato verde, se da cuenta de que al final la economía de los Estados Unidos no va a estar determinada por el principio del libre mercado, que es el que le ha dado a Estados Unidos una prosperidad que desde hace mucho tiempo lo convirtió en la primera economía mundial, sino que va a estar determinado por un grupo de burócratas que van a decidir que, por ejemplo, en Texas se olviden de la industria petrolera o en Pensilvania se olviden de la industria petrolera en pocos años. Yo vi el debate entre Biden y Trump, el último debate, y bueno, el anuncio era que a la vuelta de pocos años ya podemos ir pensando en el automóvil eléctrico, ¿no? Y ante la idea de, bueno, ¿y qué piensa hacer con esta industria? En un momento en que Estados Unidos, por primera vez en su historia, no necesita meterse en líos en Oriente Medio porque se autoabastece de petróleo y además exporta petróleo, bueno, pues la respuesta del candidato Biden es: vamos a acabar con eso. Bueno, pues eso puede tener unas consecuencias económicas y sociales pavorosas. De manera que uno dice, bueno, vas a salvar el planeta. No, usted no va a salvar el planeta. Usted lo que va a hacer es decidir qué partes del planeta nunca se van a desarrollar, qué partes del planeta van a ser pobres y cómo dirigimos la economía desde una planificación burocrática, con todo lo que eso significa históricamente, porque ese es un modelo que ha fracasado. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en los países del este de Europa, por no hablar de Cuba o de Venezuela. Y lo mismo sucede con otras cuestiones. Cuando uno habla de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, suena muy bien. Es decir, ¿quién estaría en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Que es el término que se utiliza. Pero eso es simplemente el eufemismo, la pantalla, la cobertura del aborto. Punto final. No hay más. Y alguno dirá, bueno, pero no hay tantos abortos, piense usted en las mujeres que sufren porque no pueden abortar, etc. Vamos a ver, desde los años 80, en que empezó a legalizarse el aborto en países occidentales, el número de criaturas que han muerto en abortorios es de más de 1.400 millones. Eso es la población de toda la República Popular China. Esa es una cifra que convierte los muertos de las dos guerras mundiales en una excursión de escuela dominical. Es decir, la cifra de muertos de las dos guerras mundiales es pequeñísima en comparación con todas las vidas destruidas en los abortorios. Permíteme que dé una pincelada un poco más en este sentido. Tú has mencionado antes a Black Lives Matter, todo el mundo conoce el movimiento de las vidas negras importan. Generalmente las vidas que importan son las de negros que supuestamente han sido abatidos por agentes de policía blancos, pero las vidas negras que no importan en absoluto en este país, en Estados Unidos, son los 18 millones de vidas negras destruidas en los abortorios. Esta es una cifra que es tres veces la de todos los judíos exterminados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, tres veces y en un solo país. Y yo quisiera saber dónde están los defensores de que las vidas negras importan cuando ya se han destruido más de tres veces todas las vidas judías que perecieron en el Holocausto, precisamente en abortorios y con vidas de criaturas negras. De modo que uno puede apelar a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero lo que hay detrás es un inmenso genocidio del que no puedes hablar, que no puede aparecer en la televisión, que si en un momento determinado tú estrenas una película como Unplanned, donde precisamente una mujer que tuvo un cargo en Planned Parenthood te cuenta lo que es eso, la película se retira de los teatros a las pocas semanas porque está siendo un éxito extraordinario. No porque sea un fracaso, sino porque es un éxito. Y esto es tremendo. Es decir, la agenda globalista reúne, y no estoy exagerando lo más mínimo, las dos características que Jesús le atribuye al diablo, que son el homicidio y la mentira. Y efectivamente es así. Y por supuesto no solo es el aborto, añadamos las leyes de eutanasia, que son la puerta abierta al genocidio. La última ley de eutanasia, por ejemplo, que se está impulsando en el Parlamento español, va a acabar no solamente con los ancianos, que ya sería muy grave, va a acabar con cualquiera que tenga una minusvalía física, una persona que sea sorda, que sea ciega, que sea muda, que sea coja, etcétera, puede ser exterminado por la ley de eutanasia. Una persona que sufra problemas psicológicos, epilepsia, esquizofrenia, neurosis, pero también una depresión, puede ser candidato a ser exterminado. De manera que estamos en una situación que puede parecer muy bonita, pero que es horrible. Y déjame de nuevo que te dé otra pincelada. Los nazis aprobaron el aborto en el año 1938. La ley de aborto nazi era infinitamente más moderada que cualquier ley de aborto en las democracias hoy en día. La ley de aborto nazi solamente permitía el aborto si el niño venía con algún tipo de malformación física. Y entonces la madre podía abortar, pero solo en ese caso. En estos momentos el aborto es algo abierto, muchas veces sin ninguna causa, y desde luego va mucho más allá de la ley de aborto nazi del año 38. La ley de eutanasia nazi del año 39, que sirvió para ensayar en cómo matamos a la gente en masa, era una ley mucho más moderada que las leyes de eutanasia que existen ahora en los países democráticos. De manera que creo que es algo que la gente debería reflexionar.
Para concluir, César, hay algo que mencionaste y quiero rescatar nuevamente, la manipulación del lenguaje. Porque muchas de estas leyes se han aprobado y han avanzado. Recuerdo que cuando empezamos a lidiar con los temas del aborto, era un poco más estricta la ley. Hoy ya hemos llegado a 9 meses. Hemos ido...
Bueno, incluso se supone que vamos a ir más allá de los 9 meses. Es decir, nada más nacer el niño, tenemos un espacio para matarlo en ese momento.
Es increíble. Sin embargo, manipulación del lenguaje, porque la gente le llama derecho. Es el derecho de alguien, es el derecho de una mujer, es el derecho de una persona matar a otra vulnerable. Entonces, para cerrar... Tu recomendación, cuando estemos escuchando el lenguaje en los diferentes medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas, en los medios de comunicación como los que tenemos hoy.
Bueno, yo creo que es que hay que enterarse de lo que hay detrás del lenguaje, pero vamos a ver, es que esto es una cosa de sentido común. Y volvemos a lo mismo, si a ti te sirven un plato desconocido para que te lo comas en un país exótico, por mera prudencia preguntas a ver lo que es, porque a lo mejor es lagarto y está delicioso si lo pruebas, ¿no? Pero a lo mejor te enteras de que es lagarto y no te apetece tragarte eso. Y sin embargo, la gente que a la hora de una comida o de una bebida preguntaría, por lo menos por prudencia, qué es lo que se va a meter en la boca, sin embargo, se traga una serie de cuestiones que son absolutamente intragables, ¿eh? Por justicia, por humanidad y por sentido común. Y yo creo que hay que darse cuenta de lo que hay detrás de todas estas propuestas. Y lamentablemente la gente no suele detenerse a la hora de ver qué hay detrás de este tipo de propuestas. Y es muy grave. Es muy grave porque, por ejemplo, cuando uno llega a la crisis del coronavirus, descubre que Naciones Unidas no hizo nada bien en contra de lo que dirían los globalistas. Pero sí que emitió una declaración que firmaron una 60 de naciones en las que se consideraba que lo que no había que detener jamás durante la epidemia de coronavirus era la práctica del aborto. Es decir, podíamos dejar de atender a gente que sufría un cáncer, que sufría un ictus, que sufría un infarto. Pero lo único que no podíamos detener era la práctica del aborto. Cuando en medio de una epidemia realmente lo más importante no es salvar vidas, sino seguir acabando con vidas inocentes, bueno, pues queda de manifiesto la inmensa gravedad que hay detrás de la manipulación del lenguaje. Una gravedad absolutamente homicida.
Wow. César Vidal con nosotros, damas y caballeros. Yo sé que este libro te va a hacer compañía muchos días por venir. César, gracias de verdad por traernos más conocimiento, por abrir los ojos de muchas personas en el día de hoy y, por supuesto, por tener la valentía de decir las cosas que estás diciendo en el día de hoy. Gracias de verdad nuevamente. ¿Y dónde te podemos seguir en las redes sociales? No puedo cerrar sin preguntarte.
Bueno, hay muchos sitios. El programa La Voz se puede seguir en la página web www.cesarvidal.com o en el canal de YouTube de La Voz de César Vidal. Y también en previsión de algo que tú mencionabas, y es que censuran las redes y en cualquier momento nos pueden echar de ellas, hace unas semanas, no llega al mes, creamos un canal que es www.cesarvidal.tv, donde es un canal por suscripción, por $7 al mes, $70 al año, donde además hay contenidos televisivos, hay contenidos audiovisuales y continuamos informando de todo esto. Por ejemplo, hay un espacio todos los sábados que se llama El Gran Reseteo, donde explicamos lo que va a ser ese gran reset que pretende en estos momentos el Foro de Davos y pretende la agenda globalista. Y para concluir, hemos iniciado en estos días un centro de estudios bíblicos online que se llama Teshuvah, y que además está dirigido a poder capacitar a la gente para responder a los desafíos actuales desde una perspectiva bíblica. Tengo que decirte además que de manera sorprendente, por supuesto, un número enorme de los alumnos mayoritariamente son hispanos, pero tenemos alumnos en Japón, en China, en India, en Rusia y en otros países de Europa.
Excelente. Bueno, ahí está toda la información. Por supuesto, te pueden contactar directamente en las redes sociales si necesitan nuevamente esos datos. Gracias, César, una vez más. Un mundo que cambia, disponible ya en todas las plataformas. ¿Será hasta la próxima, César?
Será hasta la próxima, Dios mediante.
Gracias. Gracias a ustedes también. Hasta la próxima.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.